Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos y medio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4, como cada día, te acompañamos con toda la actualidad del mundo del deporte en esta sintonía, la de la cadena COPE en la provincia de Valladolid. Ya sabes, dos formatos. Uno reducido, comprimido hasta las 3:30 en el 104.5. Otro más amplio, de forma extendida, con las voces de los protagonistas en el 101.2 y en el 105.6. Leire Chorro es quien está en la realización. Vamos con todo.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Raimundo Motor, Raimundo Motor, compromiso y garantía.
Tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul, el espectáculo con las canciones más grandes del soul. Siente los éxitos más importantes de Percy Sledge, James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Domingo 9 de febrero, Valladolid, Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en web y taquilla del Auditorio Miguel Delibes. The Best of Soul, te hará soñar.
Convocatoria, bueno, rueda de prensa previa hoy de Diego Coca de cara al partido del próximo viernes a las 9 de la noche en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español. Un partido que te vamos a contar desde las 8:30 de la tarde en la sintonía del Tiempo de Juego Valladolid en el 101.2 y en el 105.6. Un Diego Coca que ha querido frenar un poquito la euforia, haciendo referencia a que quizá la victoria ante el Real Club Deportivo Español no signifique un cambio radical de tendencia, que se trata de un partido bien jugado y de una victoria, pero que de ahí a que ahora el Real Valladolid sea favorito para abandonar la zona baja es algo que forma parte de un proceso en el que habrá que venir trabajando. Ha hablado naturalmente del rival, ha dicho que tanto Yuma como Moro, las dos grandes dudas de cara al partido del viernes, ahora mismo estarían en disposición de disputar ese encuentro, y se ha referido a Mamadou Sila, un jugador que tuvo que adelantar una semana su recuperación activa para poder participar en los últimos minutos el pasado fin de semana ante el Betis en Zorrilla, ya que era el único delantero puro con el que contaba de cara a ese encuentro, toda vez que la tasa está sancionado y va a seguir sancionado al menos una semana más. Un jugador con cuya conducta pues habría bastante que discutir. Lo de no pensar en el colectivo es algo que muchas veces marcan algunos jugadores a la hora de comportarse en el campo, no a la hora de desarrollar su juego. Y esta mañana Bauzá ha dado a conocer la lista de convocados para la próxima ventana internacional del Campeonato de Europa de Rugby. El trascendental partido que se debería haber jugado en Valladolid, pero un informe técnico del servicio de mantenimiento del césped de Zorrilla fue negativo, por lo que se descartó que nuestra ciudad fuera el escenario de ese partido el próximo día 2. El partido se va a jugar en Madrid y hay hasta 8 jugadores que actualmente visten la camiseta de equipos vallisoletanos, 5 del BRAC y 3 del Chami, pero hay otros muchos jugadores que han tenido pasado de cualquiera de los dos equipos de nuestra ciudad. Con todo ello, estamos hasta las 3:30 de la tarde.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hasta las 4 en esta sintonía, la del 101.2 o la del 105.6. Sabes que todos los días te damos la opción también de, a través de nuestras aplicaciones móviles o de nuestra página web, sintonizarnos de formato en formato digital, independientemente de qué punto del planeta te encuentres, y también a partir de las 4 y 5 de la tarde, hacerlo en formato podcast, con toda la tranquilidad del mundo. Ha hablado hoy Diego Coca. Diego Coca es un señor que a mí me generaba, un técnico, que a mí me generó muchísimas dudas por su condescendencia y su aparente buenismo en las primeras convocatorias que tuvo para con la prensa. Pero de repente, analizando lo que dice, realmente te estás dando cuenta de que dice cosas y que es un hombre que de momento se está mostrando como bastante directo, bastante abierto. Si quieres el temperamento o la visceralidad, está bastante lejos de lo que podía ser Pezzolano, mucho más lejos todavía de a lo que estábamos acostumbrados cuando las ruedas de prensa las protagonizaba Pacheta, mucho más reposado en sus exposiciones que Sergio González. Es decir, es como una especie de llamada a la calma, de repente, desde el atril de la sala de prensa del Estadio José Zorrilla. La verdad es que tampoco lo tiene muy difícil. Ahora mismo está empezando a conocer a los jugadores, ya lleva prácticamente un mes trabajando con ellos, pero en su descarga hay que decir que se ha encontrado un equipo muy, muy, muy condicionado en todos los aspectos. Primero, una dinámica perdedora que te hace olvidarte de que eres capaz de ganar. Después, un equipo muy tocado anímicamente por diversos factores. Uno, por esa dinámica perdedora. Dos, porque había jugadores que no sabían si realmente contaban para el entrenador anterior o no lo hacían. Tres, porque la verdad es que las relaciones institucionales con la afición no estaban en absoluto ayudando a que los jugadores tuvieran esa tranquilidad que muchas veces se necesita. Y de eso no tienen culpa ni los jugadores ni la afición. La tiene la otra pata del banco. Cuatro, jugadores que no estaban aportando lo que el equipo deportivamente necesitaba. Es decir, y podríamos seguir enumerando factores que nos llevarían a deducir que el Real Valladolid no estaba precisamente siendo algo apetecible para que un nuevo entrenador cogiera las riendas. Aún así, lo aceptó, por lo que fuera. Por venir de la mano de quien viniera, porque se está hablando de que quizá Diego Coca, yo he llegado a leer incluso que Diego Coca había sido contratado por los futuros propietarios, de los cuales de momento no se sabe absolutamente nada, ni si hay ofertas, ni si hay contraofertas, ni si son de Valladolid, ni si son de México, ni si son de Nueva Zelanda, ni si han tenido pasado vallisoletano y ahora están dedicándose a otra cosa, de que si quien venga seguro que busca algo fuera de lo deportivo, todo eso, todas esas elucubraciones, al final generan un estado de ánimo donde la inseguridad es, en estos casos, quizá el peor enemigo para una plantilla que, insisto, desde dentro mostraba tal cantidad de inseguridades que era muy difícil hacerse con los mandos de estos. Coca aceptó y a partir de ahí ningún mensaje con falsas promesas, ni una sola crítica a lo que se ha encontrado de forma peyorativa, si naturalmente desde el punto de vista técnico o físico, pues él puede evaluar que el equipo está muy lejos de lo que a lo mejor necesita para desarrollar su juego, pero eso naturalmente se corrige cuando haces una pretemporada, salvo que te llames Pablo Pezzolano. Y un entrenador que no ha tenido pelos en la lengua. La semana pasada, justo hace una semana, hasta en 6-7 ocasiones insistía en que hay un compromiso por parte de la directiva en que en el mercado de invierno se iba a reforzar. Ese mercado de invierno conlleva unas connotaciones y unas condiciones. Una, que salgan jugadores. Dos, que se encuentre lo que realmente se necesita. Ya ha salido uno, Meseguer, está a punto de salir otro, que es César de la Hoz, ya se le espera incluso en Oviedo con un rol asignado, pero hay otros jugadores que realmente, si consideran que quieren ayudar al Real Valladolid, deberían tomar una decisión. Porque casos como el de Kennedy o el de Machis, o Machís, no están ayudando ni a la ciudad, ni a la institución, ni al equipo, ni a ellos mismos. Son situaciones y conductas absolutamente legítimas, pero que van contra todo. Y digo legítimas porque hay un contrato firmado por una duración y ellos no tienen la culpa de que su rendimiento, o sí, no se acerque siquiera a lo que busca el entrenador. Pero el viernes hay un partido. El viernes es el partido. El partido porque van a jugar Español y Real Valladolid. Recuerdan, la primera vuelta, jornada inaugural, allá por el mes de agosto. Valladolid 1, Español 0. ¡Buf! Nos pusimos en la parte más alta de las expectativas e incluso viajamos al Bernabéu con la sensación de que podíamos dar un susto. Al final nos lo dieron, que se refrendó 15 días después en la cancha del FC Barcelona. Vamos con una victoria ante el Betis como referente. Ellos no pudieron pasar del empate ante el Leganés, pero eso no quiere decir nada. Lo ha dicho esta mañana Diego Coca. Lo del sábado fue un partido. Se ganó, se hizo bien, pero eso no significa que se vaya a cambiar la dinámica.
No, fue un triunfo. Fue un partido. Contentos por el partido, por la forma, por el rival, por un montón de cosas, pero festejamos el sábado de la noche, el domingo ya a ponernos a pensar en lo que viene. Pero bueno, también utilizamos este partido para darnos cuenta de que se puede, de que este es el camino, que tirando todos para el mismo lado se puede lograr los resultados que nosotros queremos. Eso fue una muestra. Así que bueno, nos agarramos de eso, pero sabiendo que todos los partidos son distintos. Ahora viene un rival directo, va a ser un partido complicado, durísimo, completamente distinto al del Betis y mucho más importante, porque siempre el partido más importante es el que viene.
Ese es uno de los grandes mantras del fútbol, el partido más importante es el que viene. Pero ¿se puede achacar a algo el cambio de imagen, de cara, la evolución en el carácter del Real Valladolid en ese cambio de identidad del pasado sábado? Así hablaba Coca.
Nunca hay una cosa sola, ¿no? Siempre es lo que digo desde el primer día, más allá del triunfo o no triunfo. Es el trabajo, es el estar cerca del jugador, es la gestión, es el entender el camino, probar situaciones, probar sistemas, modificar, traer más gente para el lado que nosotros queremos, y bueno, todo eso lleva un proceso, lleva un tiempo. Por suerte se pudo ver algo interesante con el Betis y también ganar, así que eso nos llena de fuerza, pero bueno, ya estamos hace rato ya metidos en el partido del Español, que va a ser muy difícil.
¿Y cómo se va a afrontar ese partido ante el Español? Lo digo porque el técnico ha utilizado 5 defensas ante el Girona, utilizó 4-3-3 ante el conjunto del Orense en Copa, y el otro día empezó también con un 4-3-3, pero que podría parecerse incluso más a un 4-2-3-1. ¿Tiene claro cómo va a empezar? Y estas son las cosas que echábamos de menos con Pep Solano. Valoraciones como las que va a hacer, como las que ha hecho y vas a escuchar por parte de Diego Coca. Y es que si solo juegas de una manera, si solo tienes preparado un sistema o un dibujo, no te va a dar para ganar.
Una variante no te alcanza. Y aparte, a lo mejor fuimos sorpresa porque no nos conocen, pero ahora con el Español ya no tenemos más sorpresa. Ahora ya nos estudiaron todos. Entonces, si jugamos bien por dentro, ahora hay que jugar bien por fuera. Y hay que marcar mejor y hay que no darle pistas al rival. A mí, en lo particular, a mí me gusta un equipo que no los puedas identificar. Que un día te juegue con línea de 4, un día con línea de 5, uno con 3 volantes, otro con 2, uno con un extremo. Y en ese proceso de armar ese equipo lleva su tiempo, inevitablemente. Hay buena voluntad de parte de los futbolistas, estamos encontrando buena recepción, buena capacidad de entendimiento. Este es un fútbol muy rico en un montón de conceptos, entonces eso nos da a nosotros la oportunidad de estar al máximo y de exigir un montón de situaciones, porque sabemos que los futbolistas lo van a resolver, así que estamos muy entusiasmados con eso.
Bueno, pues ese es el estilo de Diego Coca. Ya digo que no es ningún síndrome de Estocolmo, simplemente que me parece que es un señor honesto, que sabe lo que tiene, que sabe lo que quiere, y de momento no tiene lo que quiere. Y yo creo que está en el trabajo de esperar pacientemente, intentando apañarse con lo que hay hasta que consiga tener lo que busca. Y no es un entrenador como varios que hemos tenido aquí en Valladolid, no en esta época, sino en épocas anteriores en las cuales, no, yo juego de una manera y que sea el contrario el que se adapte a mí. Y de vez en cuando el collejón nos dejaba sin dientes. No, lo ha dicho Diego Coca bien claro, con un solo sistema no te va a alcanzar para conseguir el objetivo. Con lo cual intuimos que Diego Coca estará trabajando la defensa de 4, la defensa de 5, la defensa de 3, que todo eso será algo que se esté trabajando y que se lleve a cabo durante la semana dependiendo del partido que haya que encarar cada fin de semana. Porque lo que busca, dice, es que el suyo sea un equipo completo.
Nosotros buscamos un equipo completo, ¿sí? Un equipo que trate de ser protagonista, que esté ordenado, que ataque. Pero en ese proceso de encontrar el equipo tenemos que pasar un montón de tiempo y un montón de momentos difíciles. Y en ese tiempo hay que tener la capacidad, la inteligencia y la personalidad de sostener los momentos. Vamos a ir contra un rival que sabemos que contragolpea muy bien, que es muy rápido, que ataca bien los espacios. Nos vamos a preparar para que eso no pase y lógicamente con la pelota tenemos que jugar y tenemos que intentar hacer nuestro juego lo que más nos convenga para poder ganar el partido.
Y el trabajo viene condicionado por el calendario, por el rendimiento de los jugadores y también por las lesiones, que es algo que lamenta Diego Coca, y es que las lesiones, las que se ha encontrado y las que se vienen produciendo, y los procesos de recuperación le están condicionando también en el día a día.
Sí, lamentablemente tenemos algunos jugadores que se resintieron, algunos de una lesión nueva, otros de vieja, algunos que están volviendo, algunos que están mejorando. Por eso también digo que es un proceso. Quiero valorar, por ejemplo, el esfuerzo de Sila, que en teoría la fecha para que vuelva sería esta semana, y aceleró el proceso para poder estar el partido anterior y pudo entrar un tiempo de cambio. Entonces están pasando cosas adentro que hacen que uno crea y que va creciendo. Como algunas que no, entonces estamos tratando de identificarlas, de hacer crecer las que son buenas y de seguir por ese camino.
Siguiente cita, siguiente punto de información, el rival, el Real Club Deportivo Español. Esto es lo que opina Diego Coca del equipo catalán.
Estamos esperando un rival durísimo, que tiene muy claro lo que juega, que no se va mucho de eso, y sabemos que también tienen una presión muy grande, sabiendo que juegan de local, y lo que queremos hacer es que la presión la tengan ellos, pero nosotros interpretar bien esa presión, no como pasividad, sino para que ellos sean los que se pongan nerviosos y nosotros que tengamos bien claro lo que tenemos que hacer dentro de la cancha.
Y ante el Betis se salió como aviones. ¿Se va a salir igual ante el Real Club Deportivo Español?
Si tuviera la bola de cristal, te lo diría. Te vuelvo a repetir, acá el desafío es encontrar una mentalidad competitiva siempre. No porque nos subamos a un avión, a un camión y nos vamos a otro estadio, cambien las cosas. Nosotros queremos imponer nuestras condiciones también, llevar el partido al lugar donde a nosotros nos conviene. Lógicamente el rival va a querer hacer lo suyo, pero bueno, está ahí en la convicción, en la capacidad, en el hambre que tengamos de realmente poder ir a buscar ese resultado que queremos de visitante.
¿En Barcelona consideran este partido tan importante o más de lo que lo puedas considerar aquí en Valladolid? Y es que juegan el tercero por la cola contra el segundo por la cola, el penúltimo contra el antepenúltimo. El que pierda, si pierde alguno de los dos, puede verse condicionado a la condición de colista o relegado a la condición de colista al final de la temporada. Aparte que el partido ya empieza a tener influencia en los empates particulares. Ya se ha jugado el de la primera vuelta, ganó el Real Valladolid 1-0. Si el Valladolid gana o empata, tendrá la ventaja, al menos en caso de empate a puntos al final de la temporada, bilateral o múltiple, del averaje particular. Si el Real Valladolid pierde y pierde por 1-0, bueno, con que pierda vale, ya lo decíamos ayer, el bagaje del golaveraje general es tan negativo al Real Valladolid que va a quedar, a no ser que lo recupere, por debajo del Real Club Deportivo Español. El Real Valladolid tiene menos 24 ahora mismo en el balance y el Real Club Deportivo Español tiene menos 14. Que gana el Español 1-0, pues el Real Valladolid tendrá menos 25 y el Español menos 13. Es decir, sería conveniente sumar uno o los tres puntos en la cancha del Real Club Deportivo Español. Pero el Español también se está preparando. Está preparándose deportivamente y está preparando a la afición para que el estadio tenga el mejor ambiente posible. Sobre el ambiente, opinaba esto Diego Coca.
No, a mí me preocupa todo, me ocupa todo. Pero lo más importante somos nosotros. Si bien nosotros venimos a hacer un buen partido y de ganar, acá el desafío y lo más importante es mantener esa competitividad, mantener esa mentalidad ganadora, mantener ese entrar al campo a saber lo que uno tiene que hacer, intentarlo los 95 minutos y en base a eso ver el resultado. Pero esto es muy mental, esto es muy de la cabeza, entonces va a ser un desafío muy importante para nosotros, para nuestro equipo, de demostrar que estamos en el camino correcto, que sabemos cómo hacerlo y hay que demostrarlo partido tras partido, minuto tras minuto, y seguramente que el rival está pensando en eso, así que va a ser una dura prueba.
15 de enero y todavía el mercado se ha movido tímidamente en sentido salida para el Real Valladolid. Tímidamente porque las salidas de Meseguer y de la Hoz liberan una partida presupuestaria, pero no son las más importantes económicamente, que son las que podrían dar al Real Valladolid cierto margen de maniobra en estos últimos 15 días de mercado. De todas formas, por muy optimistas que fuéramos, sabíamos que en este mercado de invierno, la última semana, y más teniendo como último partido del calendario el del Real Madrid, iba a ser en la que realmente se agitara el avispero. Este es el estado de mercado para Diego Coca. La verdad es que ni sí ni no, ni todo lo contrario. Ha respondido de una forma muy diplomática.
Estamos trabajando hace rato, no es fácil, primero porque hay que sacar gente y tienen que encontrar un club en un momento difícil de sus carreras, porque hay muchos jugadores que tienen momentos difíciles, pero hay que tratar de ayudarlos, hay que darle la posibilidad. Esto es fútbol y sabemos que hay algunos jugadores que están pasando a lo mejor un momento difícil, que a lo mejor en otros clubes pueden tener la posibilidad de mostrarse. Entonces, primero que suceda eso y después ver la posibilidad de traer refuerzos. Nosotros desde nuestro trabajo como cuerpo técnico ya tenemos visto, hablado, identificado. Falta tiempo, falta que se den las cosas. Estamos trabajando con la directiva para que eso suceda, así que esperemos hacer lo mejor para el club.
Y ha querido también matizar sus declaraciones el pasado lunes en el programa de la jornada de la 8 Valladolid, en la televisión local. No quiso decir literalmente lo que dijo, lo de me he encontrado una plantilla con problemas para desarrollar el juego en el campo y para entender el juego, sino que lo que hizo fue realmente sacar un poquito la cara por sus jugadores.
No, yo no dije que hay un equipo que hay jugadores que no sabían qué hacerlo del campo, no porque no hace falta de trabajo. Yo lo que hice fue defender a mis futbolistas, porque voluntad hay, porque ganas de correr hay, porque entrenan todos, ¿sí? Ahora, esto es un deporte colectivo, y cuando también hay alguien que pierde la confianza, contagia, y se hacen las cosas difíciles, y se hacen las cosas cuesta arriba. Hoy está el equipo cuesta arriba, estamos tratando de mejorarlo, estamos tratando de darle incentivación, y ese mensaje fue para que mis futbolistas estén convencidos de que estamos por el buen camino y no bajen los brazos en ningún momento.
Esa es la comparecencia que hoy ha tenido lugar por parte de Diego Coca previa al partido del próximo viernes a las 9 de la noche, 8 y media en esta sintonía, la del 101.2, 105.6, cope.es/Valladolid y nuestras aplicaciones de Cope y Tiempo de Juego entre el Real Club Deportivo Español y el Real Valladolid. Jornada número 20 ya del Campeonato Nacional de Liga. 8 jugadores vallisoletanos o que militan en equipos vallisoletanos, mejor dicho, van a formar parte de la lista del seleccionador nacional de cara al trascendental partido ante Holanda en Madrid del próximo día 2 de enero. Del BRAC, esos entrepinares, van a estar Raúl Calzón, Alex Aleta, Alex Alonso, Alex Pérez y Martiniano Cian, mientras que del Club de Rugby El Salvador van a estar Martín Peña, Jacobo Ruiz y John Wieselbel. Hemos pedido a Miguel Ángel Torres, a Teto, la primera vez que le molestamos este 2025 y vendrán varias, que nos haga un balance de esta convocatoria, y también le hemos pedido que nos haga un retrato, un esquema, por decirlo de alguna forma, de en qué consiste esta próxima fase que, como te decía, con un partido muy importante ante Holanda, ante Países Bajos, que se debería haber jugado en Valladolid, pero el informe técnico del Servicio de Mantenimiento del Césped de Zorrilla emitió una valoración negativa después del partido ante Fiji de hace aproximadamente un mes, del pasado 19 de noviembre. Así analiza esta ventana internacional y las posibilidades y la lista mi amigo Teto.
Quiero poner en contexto primero qué significa esto. Hay dos grupos con 4 equipos cada grupo. España se encuentra en un grupo con los Países Bajos, con Suiza y con Georgia. Bien, los dos equipos que pasarán a semifinales serán los dos primeros de cada grupo. Es decir, como es lógico, parecen favoritos en el grupo de España tanto Georgia como la propia España. Si España consigue ganar a Países Bajos y a Suiza, tendría 100% garantizado la posibilidad de disputar de nuevo un Mundial. Y un Mundial que no se disputa desde el año 1999. Es decir, pasarían 36 años en el que el balón oval español no ha podido disfrutar del ansiado triunfo de estar en la mejor competición del mundo. ¿Sorpresas? ¿No sorpresas? Bueno, yo creo que hay muy pocas sorpresas. Y alguna decepción, incluso decepción entre los propios vallisoletanos, y ahora la cuento. El grupo viene a ser los mismos hombres con los que ha contado Bouza para los partidos de la ventana de noviembre frente a Uruguay, a Fiji y a Estados Unidos. Es verdad que en esta lista, que ahora mismo tiene 40 nombres, esta lista tiene que pasar a ser de 32 tras una serie de entrenamientos, bajarán a 32... y luego definitivamente a una convocatoria de 23. Pero ya viene diciendo que los 40 son el grupo de jugadores con el que Bouza va a disputar y va a disfrutar de esta competición. A estos 40 convocados o previamente nombrados se le van a admitir a otros 2 jugadores que en principio van a poder disfrutar de la compañía de la élite del rugby español. Pero bien, de esos 40, 17 juegan en las ligas francesas y además gente a un gran nivel. Varios jugadores del top 14, de Pro de 2 y luego de otras ligas algo menores. Pero fijaros, de 40, 17 juegan en Francia. Uno juega en Portugal, uno juega en Italia y el resto en España, en la Liga de División de Honor. De ellos, 5 son del BRAC y 5 son de Burgos. 4 corresponden a Alcobendas, 3 de El Salvador y luego otros 4 jugadores que son cada uno de Cisneros, San Boi, del Ciencias y del Barça. En cuanto a los nombres, bueno, pues no sorprende ninguno. Lo que sí sorprende gratamente es que están todos. Es decir, lo que todos los aficionados del rugby queríamos saber era qué nombres iban a ser. Bueno, pues los que vean en la lista, que es una lista extensa, esos son. Sorprende, insisto, gratamente ver la primera línea, una línea con hombres como Titi Fetu, como John Zabala, como Joe Merkler, el deseado, el que no pudo venir a Valladolid, como Lucas Santamaría, Álvaro García, Hugo Pirlet, bueno, una primera línea auténticamente de lujo, en la que también hay un jugador de León, como es Raúl Calzón, representando al Quesos entre Pinares, pero bueno, quiero decir, jugadores que prácticamente juegan todos en ligas profesionales francesas, y luego tenemos también a una mezcla entre veteranía y juventud. Hay jugadores muy veteranos ya, como John Besselbel, que juega en El Salvador, como Feta Castiglioni, y luego a la vez pues jugadores como Alberto Carmona, que ya está al máximo nivel en el top 14, o como Lucian Richardis, una de las novedades. Lucian Richardis, un jugador que está en los Espoir, es decir, los promesas del Stade Toulousain, uno de los mejores equipos del mundo, el equipo más laureado en la historia de la Copa de Europa de rugby. Bueno, pues ahí está Richardis, que aún no ha jugado ni un solo partido con el 15 de León, pero a buen seguro que lo hará en esta competición. Fechas, bueno, muy sencillo, el 2 de febrero jugaremos en Madrid a las 12:45 en el Central contra Países Bajos, partido clave, absolutamente clave. La semana siguiente, 9 de febrero, España se desplaza a Suiza para jugar a las 2 de la tarde en una localidad que se llama Yverdon-les-Bains. Luego, el 16 de febrero, último partido, también en Madrid, también en el Central y a la misma hora, a la 1:45, frente a la todopoderosa Georgia. Si todo se da bien y tal y como dije al principio, España ganando a Países Bajos y ganando a Suiza, tendría la clasificación. Sorprende, por último, la sorpresa negativa, la ausencia de dos jugadores. Uno, Bryce Ferrer, el jugador de Dax, que estuvo aquí en Valladolid disputando el partido contra Fiji, y es un buen jugador, y no sabemos muy bien por qué no está. Bueno, pues era por motivos técnicos. Y luego también ha decepcionado un poquito la ausencia del vallisoletano Martín Alonso Muñoz, el hermano de Alex Alonso. Alex Alonso, jugador del Quesos entre Pinares, que sí que está entre estos 40 y aún seguro que va a disputar partidos en esta clasificación. Pero Alex es un jugador excelente. Ha jugado al máximo nivel en el top 14, incluso ha ganado 2 Copas de Europa, es cierto que jugando pocos minutos con Stade Rochelais, pero vamos, es un jugador del máximo nivel. Este año bajó a jugar al Pro de 2 y como no estaba realizando una buena campaña y además con muchas lesiones en Rugby Ban, decidieron hacer una cesión a Colomiers. En Colomiers está haciendo una temporada excelente, muy buena, está llevando a su equipo a unos grandes partidos, a nivel personal lo está haciendo muy bien y es un jugador muy implicado con la selección nacional. Lo dijo, quiero jugar con mi hermano, con Alex y con España. Y sorprende el que no lo haya llamado. Puede ser que Pablo Bouza no haya contado con él porque Martín no quiso venir, aunque se lo dijo al entrenador, oye, no puedo ir ahora, me acaban de fichar en este equipo, es una cesión y nos estamos jugando ahora muchísimo en mi equipo y estoy sustituyendo a gente importante, por favor, aunque no puedo ir ahora, me gustaría estar más adelante en esta convocatoria. Y sin embargo, el seleccionador nacional Pablo Bouza no ha contado con él. Es lo único raro que vemos, lo está comentando en todo el mundo, porque Martín Alonso, después de llevar un tiempo malo, con muchas lesiones en el hombro sobre todo, y de no jugar, y de no poder hacerlo con continuidad, pues está ahora perfectamente, y es lo único que sorprende. Jugador de la segunda categoría profesional del rugby francés, y sobre todo con esa vinculación, porque tiene a su hermano, y que tiene mucho, mucho interés en jugar con los Leones. Ya ha disputado varios encuentros. Y bueno, esta es mi valoración. Yo creo que España es obligatorio que se clasifique para el Mundial, y que intenté también dar la sorpresa y la campanada ganando a Georgia e intentar quedar campeón de Europa. Eso sí que ya son palabras mayores.
Gracias, Teto. Esa es la valoración de una convocatoria que, repetimos, tiene 8 jugadores que actualmente militan en equipos de Valladolid de cara a esa importante ventana de clasificación para el próximo campeonato del mundo. 8:30 de la tarde, hoy en el Municipal de Granollers, Balonmano Granollers, Aula Valladolid, en la jornada número 13 de la Liga de División de Honor de Balonmano. Los dos equipos cierran las posiciones de playoff. Aula es séptimo con 13 puntos, Granollers es octavo, tiene 12, pero el Granollers, el equipo vallesano, tiene un partido todavía pendiente por disputar ante el conjunto del Morvedre. Después, las vallisoletanas, las chicas del Aula Valladolid, tendrán que medirse el próximo domingo dentro de la European Cup femenina al Gniezno de Polonia a partir de las 12 del mediodía en el pabellón de la Huerta del Rey. Un partido que ya tiene las entradas a la venta y que podrás conseguir tanto a través de la web del club como presencialmente en sus oficinas. Nosotros nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Recuerda, hay Copa del Rey hoy también, 4 partidos que vas a poder escuchar a través del 104.5 en la sintonía de COPE FM. Nosotros ahora te dejamos con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz y la tarde.